promover una inmigración ordenada y segura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Miles de personas se concentran en Miami para pedir por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estados Unidos sostiene reunión con representantes del movimiento cristiano Liberación para conocer detalles de la represión que vive Cuba. La ONG Human Rights Watch sostiene que el acceso a Internet en Cuba ha sido una verdadera revolución para que la gente se informe, se comunique y denuncie los abusos del régimen. El MINSAB registra 87 muertos y más de 9.000 nuevos contagios por el COVID-19 en Cuba. Estados Unidos revela que la variante Delta es la responsable de la mayoría de los nuevos contagios del COVID-19 en personas no vacunadas. Denuncian que quienes protesten contra el régimen de Nicolás Maduro serán imputados por delitos de terrorismo. Y la ONU advierte que el hambre aumentará en 23 lugares críticos del mundo en los próximos 3 meses.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 12, un minuto, bienvenidos a esta primera edición del mes de agosto. Hoy es primero de agosto, año 2021. Desde el estudio A, el ingeniero Tomás Dariaga en los controles, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. ...30 grados en La Habana, cielo despejado, viento soplando a 5 kilómetros. Bajo el lema Abajo las cadenas, miles de personas se concentraron el sábado en Miami para pedir libertad para Cuba, Nicaragua y Venezuela, además de solidaridad internacional con las personas que son reprimidas por oponerse a las dictaduras. Organizado por la Alcaldía de Miami, el acto reunió en el Parque Bayfront, en el centro de Miami, a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y también a otros latinoamericanos, según se pudo ver por las banderas que enarbolaron junto a carteles con eslóganes como SOS Cuba, Patria y Vida y Díaz Canel, Ríndete. Al acto organizado por la Alcaldía de Miami asistieron también artistas, políticos y líderes de organizaciones de exiliados cubanos, nicaragüenses y venezolanos principalmente, que se reunieron en este punto, como nos cuenta Alejandro Marcano.
A 20 días de haber comenzado las protestas espontáneas de miles de cubanos dentro de la isla, el exilio no ha parado de gritar libertad desde cualquier rincón del mundo.
Los gritos de hoy, acá, en este parque, se escucharán en las calles de Managua, se escucharán en las calles de Caracas y se escucharán en las calles de Cuba.
El Bayfront Park reunió a cubanos, venezolanos y nicaragüenses que gritaron juntos, libertad.
Estamos aquí porque estamos haciendo el grito de libertad. Las tres naciones que están sufriendo este flagelo, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Me uno un pueblo cansado.
No fue un concierto y tampoco fue una fiesta, solo se escucharon varias canciones con mensajes a la dictadura de Cuba. El alcalde de Miami, Fran Suárez, y en particular el comisionado de la ciudad, Joe Carollo, fue el anfitrión de esta protesta masiva en la que se vio a jóvenes, adultos y ancianos pedir ayuda al mundo entero para lograr la libertad de estos tres países.
Y nací aquí, mi papá es venezolano, mi mamá es cubana. Esta es una lucha que me sigue mi vida entera. Desde que yo nací, yo estoy viendo a los manifestantes, yo siempre apoyando la causa.
Estamos muy contentos que estamos nicaragüenses, venezolanos y cubanos unidos. Creo que es el momento de conformar un movimiento de conciencia a nivel continental que luche para borrar a este sistema de oprobio de nuestros países, pero también las injusticias sociales y aquellas cosas que permiten que ellos lleguen al poder.
Venezuela dijo presente y también pidió libertad para su nación.
Necesitamos que los países líderes como los Estados Unidos nos ayuden a salir de esta
plagas que nos tienen oprimidos por 62, 23 años, respectivamente, entre Cuba y Venezuela.
La comunidad nicaragüense abogó por los presos políticos y rechazó la ola represiva del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Como nicaragüense y exiliado desde el 2018, seguimos buscando la libertad de Nicaragua, libertad de los presos políticos que tenemos en Nicaragua, más de 130 horas en día, libertad del pueblo de Cuba, libertad de los presos políticos en Venezuela y la libertad de toda América, del comunismo y el socialismo que está acabando con América Latina.
Estamos aquí unidos porque creo que si nos unimos, nicaragüenses, venezolanos y todos los países que hay comunismo, podemos hacer la diferencia.
Incansablemente hemos estado los tres.
El evento lo cerraron los congresistas Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez.
Los congresistas cubanoamericanos Carlos Jiménez, María Elvira Salazar y también Mario Díaz-Balart han prometido que este tipo de manifestaciones se van a repetir y ellos van a seguir presentes, gritando por libertad para los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Soy Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Fueron más de 6 horas con elevadas temperaturas que miles de personas participaron en este evento del Bayfront Park abajo cadenas, rechazando la opresión que durante 62 años ha soportado el pueblo cubano. ¿Y por qué creen que al caer la dictadura de La Habana caerán las de Venezuela y Nicaragua? Estas son otras voces que obtuvo el canal 51 de Miami.
Estoy aquí por todos nuestros hermanos cubanos que están en Cuba y que hoy no pueden pronunciarse, que hoy salen a las calles y los reprimen. Estoy aquí por el abuso policial.
Necesitamos libertad, necesitamos que ese gobierno se vaya de ahí y que nos deje reconstruir a nuestro país.
Para mí es un orgullo levantar esa voz muy fuerte, porque si cae la dictadura castrista, también va a caer Daniel Ortega y Maduro.
Los políticos también dejaron sentir sus voces el comisionado Manolo Reyes, la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levín Cama, el alcalde de Miami, Francis Suárez, y la representante por la Florida, María Elvira Salazar, otra de las voces que se hicieron en este evento convocado para gritar por la libertad de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Estos muchachos que han cantado y han hecho un mensaje para el pueblo cubano de que el miedo se acabó.
Escuchamos sus voces, no solo de la gente de Cuba diciendo patria y vida, también escuchamos las voces de toda Latinoamérica.
Vamos a llevar este mensaje a todos los alcaldes de los Estados Unidos. Lo que importa es la libertad del pueblo de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Le estoy diciendo a la gente que pide intervención que todo está sobre la mesa. Lo que es posible ahora, que dé la luz verde para que esas compañías con las que ya estamos hablando puedan prender las luces, pongan el balón, que haya conectividad, que el cubano sepa que no está solo.
Son las 12:07. El Departamento de Estado de los Estados Unidos se reunió el 30 de julio con representantes del Movimiento Cristiano Liberación para conocer detalles de la represión en curso en Cuba, según informó la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Julie Chong. En su cuenta oficial en Twitter, la funcionaria declaró que Estados Unidos sigue comprometido con la participación de los cubanoamericanos y todos aquellos que comparten nuestra urgencia de apoyar al pueblo de Cuba, e hizo una mención al grupo opositor fundado en La Habana el 8 de septiembre de 1988 por Osvaldo Payá. Recordemos que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes ante una delegación de líderes cubanoamericanos que se avecinan más sanciones en respuesta a la represión de Cuba contra los manifestantes. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
En una reunión con líderes cubanoamericanos, el presidente Biden también dijo que ordenó a los departamentos del Tesoro y de Estado que se comunicaran con él en un mes sobre cómo permitir que los estadounidenses envíen pagos de remesas a los cubanos en la isla. A la pregunta de un periodista de si habría más sanciones, el presidente respondió que sí. Él dice que habrá más, a menos que haya algún cambio drástico en Cuba que él no anticipa. Además, calificó la situación en Cuba de intolerable, criticó la censura de Internet por parte del régimen, llamó a los cubanoamericanos los mejores embajadores de la isla y calificó al gobierno de un régimen fallido. La administración Biden anunció nuevas sanciones el viernes contra la Policía Nacional Revolucionaria de Cuba y sus dos principales funcionarios, ya que Estados Unidos busca aumentar la presión sobre el gobierno comunista luego de las protestas de este mes en la isla. La Policía Nacional Revolucionaria y el director y subdirector de la agencia, Oscar Callejas Valcárcel y Eddie Sierra Arias, fueron objeto de las últimas sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo a la agencia prensa asociada que el creciente acceso a Internet en Cuba ha sido una verdadera revolución que ha permitido que la población se comunique, organice protestas y denuncie los abusos de forma casi inmediata. El ejecutivo de la Organización Defensora de los Derechos Humanos afirmó que esto es algo que habría sido imposible hace algunos años en Cuba. Vivanco hizo estas declaraciones en relación con la respuesta de Estados Unidos a las recientes protestas en Cuba en demanda de libertad. El ejecutivo de Human Rights Watch considera que la protección al acceso a Internet en la isla debe ser una de las máximas prioridades del presidente Joe Biden. Vivanco opinó que sanciones como las impuestas al ministro de las Fuerzas Armadas y la Brigada Especial del Ministerio del Interior, conocida como las Boinas Negras, tiene un valor mayormente simbólico. Asimismo, la Iglesia se ha pronunciado. El sacerdote Eduardo Llorens, de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana, criticó los juicios sumarios que se hacen a los detenidos. Los manifestantes arrestados están sin defensa legal, declaró a la Agencia Católica de Informaciones ACI. El padre Eduardo Llorens, jesuita y abogado de profesión, explicó que tras las masivas protestas del 11 de julio, se continúan realizando juicios sumarios en Cuba, los cuales están contemplados en la Ley de Procedimiento Penal, pero dejan al acusado en una situación de indefensión. Llorens precisó que el abogado se puede personar y ver el expediente unos momentos antes del juicio. Si los familiares logran reunir el dinero y encuentran un abogado que quieran defender el caso. Debido a esto, subrayó que en Cuba es prácticamente imposible que la defensa pueda, en tan poco tiempo, buscar otras pruebas que exculpen a su defendido. Y hablando de presos, rapado y entre reos comunes, permanece el artista Luis Manuel Otero Alcántara en la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, tras su arresto durante las manifestaciones de descontento popular en Cuba. Su novia, la curadora de arte, Claudia Jean-Louis, dijo a Radio Martí que hasta el momento se desconoce la fecha de juicio mientras su abogado espera un permiso para poder verlo en el penal.
Fue el martes. Me dijo que estaba bien dentro de lo que cabe, que estaba, ya lo habían rapado, que lo estaban tratando como un preso normal, que estaba con el resto de los presos, que no estaba en aislamiento, o sea, pues estaba con los demás. Me preguntó por Michael, me preguntó por Esteban, me preguntó por quién más estaba detenido, cómo estaban las cosas afuera. No pudimos hablar mucho, enseguida tuvimos que colgar. Todavía estamos tramitando, o sea, que le den al abogado, que le den el permiso de ir a Guanajay, como es otra provincia, hay que pedir permiso por el COVID. Entonces el abogado está en esos trámites. O sea, que yo voy a ir con él, pero bueno, quien lo deja en la prisión, que es el único que van a dejar pasar, o que supuestamente dejarán pasar, es al abogado. Solamente tiene la jaba de aseo que le llevó la familia los primeros días. A mí, por ejemplo, a la familia no le han dicho qué día va el juicio. O sea, solamente sabemos que está siendo procesado por el expediente 24, que incluye el desacato, que es el mismo que Michael, y que está en investigación por los hechos del 11 de julio. Pero como tal, no nos han dicho si va a haber juicio, si no lo va a haber, cuánto tiempo va a estar ahí, nada. Él me dijo, mi amor, te llaman estos días, y ya, o sea, estoy preocupada porque llevo ya desde el martes no sabía nada. Yo sé que hay que llamar para comunicarse también con su familia, que él no ha podido hablar con su familia. La única llamada que él ha hecho fue a mí el martes y no llamó más nadie.
El escritor Ángel Santiesteban Prats, guionista de la película Plantados, reveló al periódico digital Cubanet que él se encuentra escondido en la capital cubana para evitar ser detenido por agentes de la seguridad del Estado. Tras su participación en las protestas, la policía política ha perseguido al opositor. Al respecto, les ofrecemos la más reciente de una grabación de Santiesteban suministrada a Cubanet.
En San Antonio, que es donde comenzó todo, ya yo pregunté qué había ocurrido. Y es que llevaban varias noches quitándole la electricidad. Y esa gente, por desesperación, fue que decidieron reunirse en el parque y comenzar todo. Y ahí eso fue lo que comenzó en todo el país, como pólvora, las protestas. Y más que un despertar del pueblo de Cuba, es el cansancio. El pueblo de Cuba está despierto. El pueblo de Cuba sabe desde hace mucho tiempo que esto no funciona ni va a funcionar, que no hay esperanza. El pueblo lo sabe. Lo que pasa es que no estaban arrinconados como ahora. Así crisis con la COVID, con las multas altísimas que le están imponiendo a la gente, con los maltratos de la policía, las redes, que constantemente uno se entera de lo que ocurre, lo que acaba de ocurrir en cierto lugar, a veces en el mismo momento en que ocurre. Es decir, hay una cantidad de situaciones que han conllevado al pueblo a exigir ese derecho. El pueblo está despierto hace tiempo. Lo que pasa es que sabe, ahí estuvo la prueba, lo que nos iba a suceder cuando nos lanzáramos a la calle. Y eso es lo que de alguna manera queremos decirle al mundo internacional, que nos apoye porque nos van a masacrar. Me encuentro en la situación de mantenerme clandestino. He optado por eso primero cuando tenían detenida a Camila y necesitaba dar todas las informaciones y hacer todas las denuncias posibles por su secuestro. Ya logramos que Camila haya salido y ahora me mantengo oculto esperando que ellos me localicen. Creo que a la larga o a la corta, más bien, me van a localizar y bueno, iré a sus calabozos, a sus interrogatorios, a sus constantes decisiones y arbitrarias y asumirle, esperar que no sé qué me toca, qué me espera, pero bueno, hay decisión para enfrentarla.
A las 12:15 hablamos del coronavirus porque el MINSAP ha registrado 87 muertes y más de 9.000 nuevos contagios por el COVID en Cuba, mientras sigue crítica la situación con este rebrote, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Continúa en alza el número de fallecidos por COVID-19 en Cuba. Mientras que sigue el cuestionamiento de los ciudadanos con la falta de transparencia informativa del gobierno en cuanto al total de casos y muertes. Y la crisis en hospitales y centros de aislamiento ya toca fondo. Alertan residentes dentro del país. En Guantánamo la situación es muy compleja por el aumento de los casos y los fallecidos. Reporta el abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces.
Lamentablemente un hermano de iglesia falleció hace 2 días que estaba en un centro aislamiento, el balón de oxígeno tenía que rotarse cada 15 minutos entre los que estaban más necesitados de recibir el oxígeno. Estas personas los sepultaron en el municipio Manuel Tana. Son tantos los casos que están falleciendo de COVID-19 que ni siquiera el crematorio puede cremarlos a todos.
Desde Jovellanos en Matanzas, el colapso es total en hospitales y centros de aislamiento, denuncia la activista Ania Zamora.
El hospital de Hawái, una fuente que tengo allí, me comunicó que ayer habían 10 muertos por COVID y ellos no lo reportan.
La crisis por el COVID-19 en Ciudad de Ávila está costando vidas, advierte el contrapropista José Carlos Fernández.
Los hospitales Roberto Rodríguez Morón y Antonio Loa Ciraola en Ciudad de Ávila están colapsados, no dan más. Las personas mueren en las camillas, mueren en los pasillos.
Enrique Díaz vive en el municipio de Marianao, en La Habana, y nos cuenta.
Yo tuve que despedir a 3 amigos ayer mismo que fallecieron producto de la COVID y realmente no es lo que debían, es lo que se está viviendo.
Lady Tavares desde Camagüey informa que las autoridades de salud pública están cambiando las causas del fallecimiento a los que mueren de COVID-19.
Yo te puedo decir que el COVID en nosotros aquí de la Urgía se llama ahora neumonía. Se están muriendo y lo están dando por neumonía.
En el reparto Vistahermosa, en Santiago de Cuba, están en cuarentena desde el 9 de julio y siguen saliendo casos, nos dice el activista Ovidio Martín Castellanos.
Necesitamos alimentarnos. No hay medicamentos de ningún tipo, no hay antibióticos, ni siquiera para aliviarte un dolor de cabeza.
Y desde Vanes en Holguín los casos aumentan diariamente, señala el activista William Tamayo.
Ya no cabe más nadie en los hospitales, entonces están encerrando a las personas en las casas porque ya no hay capacidad. No tenemos nada que comer, no hay medicina, no hay nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ante estas cifras y estas situaciones sobre el COVID muestran desconfianza a los cubanos con los informes diarios que ofrecen las autoridades sobre la materia. José Luis Ramos amplía.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, comentó que uno de los problemas que más discuten los trabajadores de la salud de Cuba es la desconfianza de los informes oficiales de la epidemia.
Cada día aquí en nuestro diario 14 y medio recibimos informes que lamentablemente no podemos corroborar como es debido, de que, por ejemplo, si en Guantánamo dijeron que había 3 muertos, pues alguien dice que en el hospital donde trabajo hubo 6, ¿no? Y se repite la historia de que a las personas que fallecen, si en el momento en que fallecen le dio un PCR negativo, pues aunque los haya matado el coronavirus, no aparecen como víctimas de esta enfermedad.
Las cifras diarias del Ministerio de Salud Pública evidencian el complejo panorama epidemiológico en la isla, dijo por su parte el periodista independiente Waldo Fernández. La transmisión del virus es muy alta en todo el territorio cubano, agregó.
Bueno, pienso que estos números demuestran que el gobierno ha manejado la pandemia de una manera totalmente desastrosa. Es una situación muy, muy delicada que no se le ve el fin a un corto plazo.
Julio establece récord de contagios y muertes relacionadas con el coronavirus en el país, el peor mes de la pandemia, según indican las estadísticas. Escobar señaló.
Es esto es una cosa muy seria, porque realmente si los datos que está ofreciendo la entidad encargada de decirnos la verdad no está diciendo la verdad, eso traería como consecuencia, caso que fuera así, que la gente no está al tanto de la gravedad del problema.
Cuba realiza un estudio de intervención sanitaria con Abdala y Soberana 2, las dos fórmulas más avanzadas de las 5 que desarrolla el país contra el coronavirus.
Ojalá que la vacuna funcione. Ojalá, hay personas que se han vacunado y se han contagiado. Hay datos de gente que ha fallecido estando vacunada. Es decir, todo esto es una cosa que hay que discutir y estamos sencillamente a expensas de los informes oficiales y no hay manera de discutirlo con alguna base científica.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Entre tanto, en Estados Unidos, el principal asesor médico de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, dijo este domingo que no espera que Estados Unidos vuelva a los confinamientos a pesar de los crecientes riesgos de infecciones por el COVID-19 y la variante Delta. No creo que vayamos a ver confinamientos si la gente sigue vacunándose, algo que ha dejado de hacer especialmente la gente más joven. Y es que la variante Delta sería más contagiosa que la misma viruela e igual de contagiosa que la varicela, informa Jacopo Ruzzi.
La variante Delta parece causar enfermedades más graves y mortales que las otras variantes del coronavirus, y según revela un documento interno de los Centros para el Control, sería igual de contagiosa que la varicela y más que la viruela o el ébola. El documento revelado por la prensa estadounidense invita a las autoridades sanitarias a reconocer públicamente que la guerra ha cambiado contra el COVID-19. De hecho, según los últimos datos, también los vacunados podrían ser tan altamente contagiosos como los no vacunados.
La carga viral de las personas no vacunadas es imposible de distinguir de las infecciones entre personas vacunadas.
Los datos alarman a los científicos otra vez, porque la cantidad de virus en una persona infectada con Delta es 1000 veces mayor que la que se ve en personas infectadas con la versión original del virus. Por eso la administración Biden recomendó nuevamente esta semana el uso de mascarillas en lugares cerrados, exigiendo a empleados federales y militares a vacunarse o someterse a pruebas frecuentes, y ofreciendo una recompensa de $100 a quien se vacune.
Les digo a todos aquellos no vacunados, por favor, vacúnense. Y el resto de Estados Unidos, este no es momento para desanimarse o bajar la guardia. Solo necesitamos terminar el trabajo con ciencia, con hechos, con la verdad.
Además, frente a la nueva variante, no se excluye la posibilidad de una tercera dosis de vacuna, en particular para personas mayores de 65 años y pacientes inmunodeprimidos. Según los expertos, las vacunas siguen funcionando contra la variante Delta y evitan, esto muy importante, que los vacunados se enfermen de gravedad o que pierdan la vida. Sin embargo, los nuevos datos cambian la situación completamente y aumentan la urgencia de convencer a más personas a vacunarse. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Seguimos en Washington porque en la Casa Blanca y un grupo de legisladores demócratas están impulsando una iniciativa que busca introducir normas que aseguren la permanencia en los Estados Unidos de los Dreamers o soñadores, entre otros inmigrantes. Laura Sepúlveda.
Tras un encuentro con el presidente Joe Biden, 11 congresistas demócratas revelaron una iniciativa que busca introducir normas permanentes para establecer un camino a la ciudadanía para los beneficiarios de DACA y otros grupos de inmigrantes. La idea es que la propuesta se discuta durante la fase de reconciliación del proyecto estrella de la administración sobre infraestructura.
No hemos tenido una reforma migratoria seria en 36 años. Tenemos que volver a la presidencia de Reagan. Tenemos la oportunidad ahora de avanzar juntos por una buena reforma migratoria para el futuro.
La Casa Blanca reiteró su apoyo a los inmigrantes, entre ellos los beneficiarios de DACA, quienes por años han vivido en la incertidumbre sobre su permanencia en territorio estadounidense de manera legal.
El presidente Biden y la vicepresidenta Harris expresaron su firme apoyo para incluir la reforma migratoria en la próxima legislación de reconciliación para permitir que los soñadores, los beneficiarios de TPS, los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales obtengan los tan esperados caminos hacia la ciudadanía.
De múltiples formas, los beneficiarios de DACA han manifestado que valoran los esfuerzos, pero señalan que es hora de que haya decisiones concretas.
El Congreso es el que va a poder mandar y poner una solución permanente en donde sí vamos a poder tener
un poco de alivio saber que cada dos años no tenemos que estar peleando, tener la inseguridad si es que vamos a poder renovar nuestros permisos.
Los legisladores demócratas y el mandatario reiteraron su dedicación a establecer un sistema de migración ordenado, justo, humano y que refleje los valores estadounidenses. Laura Sepúlveda, Voz de América.
A las 12:24, un vistazo a Latinoamérica. Quienes protestan contra el régimen de Nicolás Maduro se les imputarán delito de terrorismo. Esto es para contener las manifestaciones contra su administración. Desde Caracas, amplía Aymara Lorenzo.
El régimen de Maduro persigue y acusa por terrorismo a quienes le adversan políticamente o protestan por la crisis.
Unos funcionarios se meten para nuestras áreas de trabajo a secuestrarnos, a humillarnos, a pisotearnos. Estamos cansados. Y le digo al presidente de la República, yo, Edison Hernández, estoy cansado de tu política. Estoy cansado de ti, Nicolás Maduro.
La más reciente víctima, Ada Macuare, enfermera integrante de la comunidad indígena Comaragoto.
El régimen nos está dando una clara amenaza y un amedrentamiento a todos los ciudadanos, en especial a los trabajadores de salud, para que nos callen, pero no nos van a callar. No nos van a callar. Vamos a seguir en las calles protestando, vamos a seguir en la calle exigiéndole a este gobierno lo que le corresponde hacer. Protestar no es un delito.
Aunque al igual que en Cuba, el régimen encarcela a quienes protestan, el agravante es la imputación por terrorismo.
El gobierno de Nicolás Maduro utiliza estas prácticas de Estado de criminalización para silenciar, para reprimir, para controlar a la población y asimismo invisibilizar la crisis que existe en Venezuela.
Tan solo en el mes de julio el régimen encarceló a 5 venezolanos, esta enfermera, 3 activistas de Fundarredes y a Freddy Guevara por presuntos delitos de terrorismo.
Sin ningún tipo de actuación previa, sin ningún tipo de diligencia de investigación que arrojara elementos suficientes para privar a una persona de su libertad. Entonces, en este caso, estamos en presencia de un nuevo capítulo de violación de derechos humanos.
Según la ONG Foro Penal, el régimen apresó en lo que va de año a 30 personas por motivos políticos.
El delito en Venezuela es disentir, es pensar distinto, es expresarlo. Han sido procesados mediante, digamos, de procesos, valga la redundancia, en donde no se respetan los derechos humanos y se buscan sentencias ejemplarizantes para infundir temor en la población para que nadie se le ocurra protestar o alzar su voz.
Pero la persecución del régimen no es solo contra quienes protestan. A pesar del reciente acercamiento con el gremio empresarial, Maduro dijo que dará una advertencia a unos 10 actores económicos que, según él, perturban los precios del país y el valor de la moneda. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Los colegios electorales de México abrieron este domingo sus puertas para dar inicio a la consulta popular sobre si se debe enjuiciar por corrupción y otros delitos a los últimos 5 expresidentes de ese país. Más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas en la primera consulta popular a nivel federal de la historia de México, la cual requiere que dé una participación del 40%, es decir, 37 millones de personas para que sea vinculante. El ejercicio fue convocado y promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La consulta divide a los mexicanos entre quienes creen que acabará con la impunidad y quienes se oponen a que la justicia se someta a las urnas porque la fiscalía debería denunciar a los expresidentes si tiene pruebas para estos delitos. Y en Colombia se ha propuesto un diálogo con las autoridades de Panamá buscando aliviar la crisis migratoria en la frontera común.
Así lo anunció el sábado el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, desde el puerto de Necoclí, en la zona limítrofe, que ha visto un flujo inusual de migrantes haitianos, venezolanos, cubanos y africanos.
Se acordó en un trabajo conjunto por parte del Ministerio de Defensa y teniendo en cuenta la disposición de la señora canciller y vicepresidente, la doctora Marta Lucía Ramírez, iniciar inmediatos diálogos con la República de Panamá para acordar que esos flujos migratorios tengan una atención también en la llegada de la República de Panamá.
Desde hace varias semanas, miles de migrantes aguardan en Necoclí embarcaciones que los lleven a Panamá para continuar su travesía a Estados Unidos. La aglomeración de personas en plena pandemia hace temer a las autoridades un rebrote de COVID-19, pero los pobladores de Necoclí celebran la presencia de los migrantes, porque dinamizan la economía del pequeño puerto turístico castigado por la pandemia.
La convivencia con ellos es buena, ellos hablan con nosotros, ellos andan,
prácticamente ellos no parecen ni inmigrantes, parecen más bien turistas.
Según el gobierno de Panamá, unos 1,000 migrantes cruzan cada mes el tapón del Darién, un corredor selvático con rumbo a Centroamérica.
Y en otras informaciones que tienen que ver con Nicaragua, estaría en su peor momento, dicen los expertos, el régimen de Daniel Ortega y estaría buscando apoyo de Rusia. El régimen busca un acercamiento estratégico con Rusia en momentos en que gran parte del mundo le ha dado la espalda o lo fustiga por el comportamiento autoritario que ha mostrado para sostenerse en el poder. En los últimos dos meses, el gobierno nicaragüense ha encarcelado a 31 líderes opositores, mayoritariamente por cargo de traición a la patria, entre quienes se encuentran 7 personas que habían manifestado su intención de postularse como candidatos presidenciales para enfrentarse a Daniel Ortega en las elecciones generales del próximo 7 de noviembre.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 12:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora en nuestra emisión dominical de Noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Tomás Dariaga en los controles. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. La ubicación de Cuba entre los países con las más elevadas tasas semanales de muertes tras la llegada de la pandemia del COVID-19 era algo que se veía venir, según opiniones de expertos. Ivette Pacheco informa.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, ha ubicado a Cuba entre los países con las tasas semanales de muertes por COVID-19 más altas del mundo. Al respecto, el biólogo y activista cubano Oscar Casanella dijo a Radio Martí.
Ya se han empezado a aplicar los ingresos domiciliarios porque es que no hay capacidad, están desbordados los hospitales y además hay muchas personas que están ya graves en centros de aislamiento, solicitan un traslado a un hospital con que tenga una unidad de cuidados intensivos y no hay ni siquiera el transporte. Se esperaba que ocurriera porque es que desde antes de la epidemia de COVID-19 en Cuba ya el sistema sanitario estaba en crisis por las condiciones de higiene, por la falta de medicamentos y de infraestructura, y la falta de ambulancias, por ejemplo.
Junto a Cuba se ubican en la lista Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay. La OPS también dio a conocer que en Estados Unidos los casos se han duplicado durante la última semana, mayormente entre personas no vacunadas. Caritza Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, señaló además que Cuba está registrando sus tasas de infección y muerte más altas que en cualquier otro momento de la pandemia y agregó que más de 7,000 menores y casi 400 mujeres embarazadas dieron positivo en la última semana. Según el biólogo Oscar Casanella, es lamentable que esté aumentando en la isla la incidencia de la enfermedad en edades tempranas.
Quizás estén más aislados dentro de las casas, pero cuando se reúnen con otros niños de la familia o con otro vecino, es más difícil que ellos se autocontrolen y mantengan la distancia física. Ahí hay una suma de factores. Está, por supuesto, el incremento de la cepa Delta del SARS-CoV-2. Está también el estado nutricional de los cubanos. Para que una persona esté inmunocompetente, se necesita buen estado de nutrición. En cuanto a calidad, tampoco hay un buen diagnóstico en muchos casos. Está ocurriendo de todo.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor Jorge Luis García García fue arrestado 2 días después de salir a protestar el 11 de julio de forma pacífica. Su familia no ha podido comunicarse con él después de su detención, como nos cuenta Carolina Morales.
El opositor Jorge Luis García García se unió a la multitudinaria manifestación pacífica el 11 de julio, en la que miles de cubanos alzaron su voz para exigir el fin de la dictadura. Ese día, García García iba a ser detenido por boinas negras, pero la gente de alrededor no lo permitió.
No pueden con él, hacen un alarde, pero no pueden con él. No obstante eso, lo dejan suelto porque la policía las demás personas se defienden y empiezan a tirarle piedras a la persona y lo dejan a él. Incluso ese día él viene a la casa, se da un baño, se tiramos fotos con el golpe en el ojo, le dan un golpe en el ojo, está arrastrado, lo arrastraron que tiene un rayón en la espalda y con un golpe, con moretones y esas cosas.
Sin embargo, dos días después, dos patrullas con oficiales se presentaron en su vivienda sin una orden de arresto para detener violentamente al opositor.
El día 13, a las 5:30 de la tarde, ahí lo detienen, viene la policía viene con más de 12 personas, policía, para detenerlo. Él quiso hacer fuerza, resistencia, pero no quiso entregarse porque no trajeron una orden. Y entonces, bueno, la coincidencia es que estamos aquí amenazados y entonces él ya determina de entregarse.
Actualmente su familia desconoce del estado de salud y el paradero del activista, ya que no han podido ni hablar con él ni verlo en persona después de su detención.
No obstante eso, de ahí para allá no se supo más nada de mi hermano, más nada. Mi papá tuvo una entrevista como a 2 días con el delegado de la policía y le dejaron entrar algunos aseos y algunas cosas así sensibles y esas cosas, que iba para Santiago, pero que bueno, hasta ahora está en Santiago, pero bueno, ya hay más nada, se sabe.
Carolina Morales, Radio Martí.
A propósito de desapariciones, en paradero desconocido continuaba el activista Jorge Serrano Alfonso, quien fue detenido día después también de las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas. Desde esa localidad habló la opositora Zaima Lamas, quien denunció el caso a través de Radio Martí.
Ese muchacho a los 2 días se lo llevaron detenido y él no tiene familia ninguna. Y no sabemos nada de eso, que se va a la policía y si no hay familia no se le da información. Y nada, está desaparecido 2 días después de eso. Él es activista. No se sabe si es por eso o si fue porque, como él se manifestó también en la manifestación, pero no se sabe nada de él, está desaparecido. Y que hacemos responsable a las autoridades porque le suceda, porque él es un hombre sano, él era hasta deportista y todo, y está desaparecido. Él llamó a mi esposo como a las 6 de la tarde. Oye, la policía me vino a buscar. Y de ahí más nunca hemos sabido de él. Él no tiene familia. Nosotros estamos muy preocupados por ese caso también. No sabemos dónde lo tienen. Es verdad, a lo mejor si va a un familiar le dan la información, pero a nosotros no nos dan la información, entonces está desaparecido. No sabemos nada de él. Se llama Jorge Serrano Alfonso. Es un muchacho muy servicial. Él sabe de computadora, de teléfono, y era ciclista también.
Asimismo, el opositor Daineris Moya García, de la Unión Patriótica de Cuba, dijo a Radio Martí que a su padre, el preso político Pablo Moya de la, lo trasladaron al Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba debido a su situación crítica de salud.
Mi tía Amalia, hermana de él, llegó a verlo. Dice que mi padre es un esqueleto, un vegetal tirado en una cama, que lo vio con los ojos abiertos, pero que no reacciona. Estos médicos, que sabemos que son médicos al servicio del régimen, se reunieron para poder hablar con ella, que había que recuperarlo 6 meses en el hospital y luego lo regresarían a la prisión de Boniato. Y entonces se iba a tomar la decisión si quedaba en libertad o no. Mi tía no estuvo de acuerdo. Le dieron unos documentos para que ella lo firmara. Ella no firmó ningún documento. Su vida está en peligro inminente. Nos sentimos en estos momentos totalmente desamparados.
El periodista independiente Esteban Rodríguez continúa esperando fecha de juicio en la prisión combinado del Este en La Habana, donde fue trasladado a una celda tras permanecer en el hospital de esa penitenciaría recuperándose del COVID-19. Desde La Habana, el también comunicador Héctor Ruiz Valdés Cocho habló con Rodríguez hace solo algunos días y esto dijo a Radio Martí.
Yo logré conversar con él hace 2 días y lo único que sé es que está bien de salud. Sí, por teléfono, en el combinado de teléfono. Están en compañía, etc. Y él está bien de salud. Todavía estamos en espera de juicio, o sea, en espera de la fecha de juicio. No me dijo más nada porque fueron 2 minutos nada más que pudimos conversar.
Y el Centro de Información Legal Cubalex, que mantiene la actualización del listado de los arrestados y desaparecidos tras el levantamiento nacional del 11 de julio en Cuba, documenta la detención de al menos más de un centenar de mujeres. Existen 711 casos denunciados por detención o desaparición forzada. de los cuales 164 ya están en libertad, y la consultoría legal asegura que 547 personas están aún detenidas o desaparecidas. En declaraciones al diario 14 y medio, las organizadoras de esta iniciativa de monitoreo y verificación han podido comprobar que 134 son mujeres y 568 hombres, pero que aún quedan más de 230 en proceso de verificación. Y a propósito de otras noticias, y el grito del boxeador Julio César Lacruz en los Olímpicos de Tokio de patria o muerte se ha referido a través de un trino hace algunos instantes el campeón Robeysi Ramírez Carrasana. Ha dicho que Julio César de Lacruz, estando en una democracia como Japón, optó por repetir el estribillo comunista patria o muerte, y afirma que esa es su prerrogativa. La mía, dice Robeysi, es reafirmarme del lado de la libertad y denunciarlo como el arrodillado de la dictadura cubana que es, numeral patria y vida, numeral Cuba libre. La improductividad económica del régimen cubano obliga al país a vivir de donativos. Varios países afines al castrismo han enviado cargamentos, pero según expertos esto es pan para hoy y hambre para mañana. Luis Guardia informa.
Las protestas masivas iniciadas el pasado 11 de julio en varias ciudades de Cuba generaron automáticamente el envío de donativos de países afines al castrismo para intentar frenar el malestar social.
El problema del donativo es que es pan para hoy y hambre para mañana, porque el donativo puede paliar la escasez y en lugar de dar 7 libras de arroz, dar 10. Pero esa escasez en un determinado momento volverá, porque el problema de origen es la falta de productividad de la economía provocada por el modelo social comunista que rige la economía cubana.
Una economía que durante más de 6 décadas se ha escudado en el embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al régimen castrista para justificar su inoperancia.
Esta crisis alimentaria es la incapacidad del régimen para conseguir que los cubanos se alimenten con la producción del país. Hay que recordar que Cuba necesita 2.000 millones de dólares para equilibrar las necesidades de alimentación del pueblo cubano, y ese dinero no existe en este momento en Cuba porque han fracasado los instrumentos que tiene el régimen para captar divisas.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la isla comunista tiene que importar alrededor del 85% de los alimentos que consume la población, y en tiempos de pandemia la crisis se ha agravado.
Lo que sí que es absolutamente impresentable es que un país que va presumiendo de enviar médicos al resto del mundo, de tener tecnologías avanzadas, de estar a la vanguardia en servicios educativos, sociales, etcétera, necesite donativos.
Según precisa el Ministerio de Defensa de Rusia, la ayuda a Cuba fue ordenada por el presidente Vladimir Putin.
Donativos que, según los expertos, le permitirán al régimen castrista ganar tiempo, pero que no podrán acabar con el deseo de libertad expresado a viva voz por el pueblo cubano durante las protestas masivas iniciadas este 11 de julio. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional ha expresado su preocupación por cómo la represión de las protestas en Cuba afecta también las comunidades religiosas. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
La comisionada Anurima Bhargava, miembro de la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, dijo en entrevista con Radio y Televisión Martí que al organismo le preocupa cómo la represión de las protestas del 11 de julio está afectando a las comunidades religiosas. A la comisión, que es un ente independiente y bipartidista, le preocupan las detenciones y agresiones contra líderes religiosos y que, por el miedo, la gente no pueda reunirse a practicar su religión. Ella dice que algunos de los líderes religiosos han sido detenidos y en algunos casos hubo informes de que también han sido agredidos. Dice que los líderes religiosos y las comunidades religiosas son parte de quienes están siendo detenidos o acosados. Dice que, en segundo lugar, en la medida en que haya protesta y luego represión, particularmente en términos de cierre de Internet y de otras formas que impidan que las personas se reúnan, eso significa que las personas tampoco pueden reunirse para practicar su fe. La comisionada añadió que, si bien puede que la represión no esté dirigida específicamente a comunidades religiosas ni a creencias y denominaciones religiosas particulares, sí significa que se está viendo y reciben informes de que la gente no se siente cómoda con reunirse. La comisión también ha pedido la liberación de los líderes religiosos que han sido detenidos. A una pregunta de si la comisión tiene alguna recomendación para la administración Biden, la comisionada Vargava recordó que Cuba está en su lista de vigilancia especial por sus violaciones sistemáticas a la libertad religiosa. Además, señaló que Cuba está en la lista de vigilancia debido al control estricto que la Oficina de Asuntos Religiosos ha tenido sobre las organizaciones religiosas, y dijo que le han pedido a la administración Biden que emita sanciones contra Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
12:44, feliz inicio de mes, hoy es primero de agosto. El ex ministro militar de Chávez, Miguel Rodríguez Torres, fue presentado ante la justicia tras 3 años de su detención. En Caracas está Aymara Lorenzo.
Miguel Rodríguez Torres, mayor general retirado, apresado el 13 de marzo de 2018, fue presentado a tribunales militares. La fiscalía desestimó 5 de los 6 delitos por los cuales lo detuvieron. Delitos contra la seguridad de la nación, motín, espionaje, instigación a la rebelión, imputación y traición a la patria. Carlos Matos, uno de sus defensores, dijo a Radio y Televisión Martí que aunque no se atreve a decir de quién, Rodríguez Torres es un preso político del régimen.
Es difícil determinarlo porque no hay un hecho concreto realmente por lo que uno puede a suponer que fue detenido. Y si nos vamos a lo que establecen las actas del expediente, mucho menos. Lo que hay son conjeturas y teorías, pero no hay ningún elemento que justifique que permanezca privado de libertad, pues no cabe otra conclusión que precisamente decir que es un preso político.
En 3 años su salud se ha deteriorado. Su defensor aseguró a Radio y Televisión Martí que Rodríguez Torres no desestimaría ser candidato en las elecciones de noviembre como una vía para obtener su libertad, tal y como lo hicieron en el pasado otros activistas políticos.
Mira, si esa opción se plantea, yo estoy seguro que él lo va a evaluar. En este justo momento no está planteada esa posibilidad ni se ha ventilado. Ahora bien, no tengo ninguna duda de que él lo evaluaría en ese caso.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La ONU está reportando un fuerte incremento de desplazamiento forzado en Colombia por la presión de grupos armados ilegales, informa Manuel Arias Naranjo.
Un incremento del 193% en los casos de desplazamiento forzado en los primeros 6 meses de este año se reportó en Colombia. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, al menos 44.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares por presión de grupos armados ilegales, una cifra que ya superó el total de casos reportados en 2020. Para el analista León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, el fenómeno se debe a la falta de presencia institucional del Estado en territorios disputados entre grupos armados ilegales.
Los actores ilegales se vuelven a ocupar esos territorios donde hay una disputa de riqueza enorme, la minería del oro ilegal, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando.
Entre tanto, el investigador del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto, Jorge Restrepo, añade que el gobierno se equivoca al afrontar el problema solo con el componente militar y señala que se necesita reforzar la acción de la justicia.
Las instituciones judiciales, comenzando por investigadores criminales de la fiscalía y de la policía, que responden eficazmente a las organizaciones.
Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacio, señaló que los grupos armados dedicados a economías ilegales utilizan la presión sobre la población civil como mecanismo contra los operativos militares.
Cada vez que las operaciones militares están llegando a cercarles el paso, utilizan a la ciudadanía generándole miedo para que a través de estos desplazamientos traten de distraer la fuerza pública.
Colombia afronta actualmente el desplazamiento de más de 4.000 personas en el municipio de Ituango, Antioquia, 6.000 confinados en el departamento de Chocó y más de 10.000 desplazados en los departamentos de Nariño y Cauca, en todos los casos por presiones y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y el gobierno de Nicaragua otorgó la nacionalidad al expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, prófugo de la justicia de su país, por delito de corrupción, según el diario oficial La Gaceta, publicada el día viernes.
El expresidente salvadoreño Salvador Sánchez Serén, su esposa e hija recibieron la ciudadanía nicaragüense. El Servicio de Migración y Extranjería de Nicaragua lo confirmó tras una publicación en el diario oficial La Gaceta. La resolución se produce después de que el miércoles pasado la justicia de El Salvador emitiera una orden de captura internacional contra él y otros funcionarios. Se le requiere por su presunta participación en un caso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero cometido durante su ejercicio como vicepresidente del gobierno de Mauricio Funes, quien también recibió la ciudadanía nicaragüense en 2019. De acuerdo con la fiscalía, Sánchez Serén habría recibido $530.000 en sobresueldos irregulares. Sánchez Serén y Funes pertenecen al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, partido salvadoreño aliado desde hace tiempo al también exguerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, encabezado por el presidente Daniel Ortega. La Constitución de Nicaragua prohíbe la extradición de sus nacionales.
Y un grupo de hondureños tendrán la oportunidad de trabajar de forma temporal y legal en los Estados Unidos gracias a una visa otorgada. Desde Tegucigalpa, Óscar Ortiz amplía.
Estados Unidos confirmó que otorgará visa de trabajo temporal H-2B para trabajadores hondureños, provocando esperanza en el primer grupo de 37 ciudadanos que se preparan para ese propósito. Sabemos que es una oportunidad para trabajar duro en Estados Unidos y de forma legal, dijo Selvin Bueso, una de las 37 personas seleccionadas luego de cumplir con todos los requisitos para optar a un trabajo legal en Estados Unidos a través de esa visa temporal. Y Bueso añadió:
vamos a trabajar en parques de atracciones y voy para el estado de Maryland.
Así como este hondureño, otros 36 recibieron una visa de trabajo tipo H-2B que les permite acceder a un contrato para un periodo de trabajo de 6 a 8 meses en los Estados Unidos, en rubros tales como la construcción, gastronomía, jardinería y servicios de restaurantes, entre otros. Brian Flores es otro de los beneficiarios y relató a La Voz de América que estaba sin trabajo hace más de 5 meses y con varias deudas.
Es lo mejor que me pudo haber pasado, porque ya se me abren nuevas puertas ya para mi familia y para progresar, pues.
Por su parte, Steve Morrissey, vicecónsul de los Estados Unidos en Honduras, informó que hay más empresas que están solicitando mano de obra hondureña.
Hay cierta cantidad de visas que están reservadas para gente del Triángulo Norte, de Guatemala, El Salvador y Honduras.
Sin embargo, y pese a la apertura de estas oportunidades, hay hondureños que persisten en su intención de llegar a la frontera, y en las últimas horas se informó de los aprestos para realizar una nueva caravana de migrantes convocada a través de redes sociales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y el gobierno de Brasil está anunciando que para el mes de diciembre espera tener vacunada a toda la población adulta para prevenir más contagios con el COVID.
El gobierno de Brasil anunció el miércoles que espera tener para septiembre a toda la población adulta vacunada contra el COVID-19, al menos con una dosis, y que para diciembre habrá completado el esquema de todas las personas mayores de edad. Destaco en especial la celebración de un contrato de transferencia de tecnología entre Fiocruz y AstraZeneca, que permitirá la producción completamente nacional de las vacunas. Quiroga también dijo que el nuevo Complejo Económico Industrial de Salud será responsable de la producción. Con más del 63% de la población adulta vacunada con la primera dosis, registramos una reducción expresiva de 40% en el número de casos y muertes en apenas un mes. Ante el panorama, el gobierno de Sao Paulo se prepara para flexibilizar las medidas restrictivas en agosto y también suspenderá el toque de queda por la noche. Ya estamos informando y podemos hacerlo, que a partir del 17 de agosto ya no tenemos límites en ocupación de espacios comerciales o espacios públicos abiertos o cerrados ni en horario. También el 18 de agosto comenzará la vacunación de adolescentes de 12 a 17 años. Sao Paulo ha sido el estado más afectado por el COVID-19, aunque ahora lidera el ranking de vacunación en el país. En todo Brasil, desde el inicio de la pandemia, se han perdido más de 553 mil vidas y se han registrado casi 19.800.000 infecciones.
32 grados en Santiago de Cuba, poca nubosidad. A propósito del COVID, un vistazo al mundo: se extiende la variante Delta por todo el planeta y continúan las protestas por la exigencia del llamado pasaporte sanitario.
La variante Delta del coronavirus sigue esparciéndose por el mundo. Dos nuevas regiones en China registraron focos epidémicos en medio del peor brote de COVID-19 en los últimos meses en el país. Las infecciones se reportaron en la provincia de Fujian y en la ciudad de Chongqing, que se suman a otras provincias, así como a Pekín, con órdenes de confinamiento. Primero, este brote es causado por la variante Delta importada. Esta variante Delta tiene una carga viral alta, es muy contagiosa, se propaga rápidamente y el tiempo de recuperación es largo. En tanto, en Australia, 300 soldados fueron desplegados en Sydney para ayudar a la policía a hacer cumplir las restricciones. Y la ciudad de Brisbane y otras partes del estado de Queensland iniciaron un nuevo confinamiento. Mientras que en varios países de Europa continúan las movilizaciones contra las iniciativas de un pasaporte sanitario para obligar a presentar un certificado de vacunación con las dos dosis o un test negativo a COVID-19 reciente.
El Green Pass no es otro que un instrumento.
El pasaporte sanitario no es más que un instrumento de chantaje del gobierno para aumentar el número de personas forzadas a vacunarse. Conozco mucha gente que se vacunó con la primera dosis, pero no quieren la segunda porque se enfermaron.
La segunda dosis, porque son stati male.
La variante Delta del coronavirus es tan contagiosa como la varicela. Probablemente genera una enfermedad peor que las anteriores y los casos entre vacunados pueden ser tan transmisibles como entre los no vacunados, según documentos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. La pandemia de COVID-19 ha dejado al menos 4.200.000 muertos en el mundo desde finales de diciembre de 2019.
Y la ONU está advirtiendo que el hambre aumentará en 23 lugares críticos del mundo en los próximos 3 meses. Los lugares con las alertas más altas serían la conflictiva región de Tigray en Etiopía, el sur de Madagascar en Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria. Histórico lo que ha hecho la venezolana Yulimar Rojas. Conquistó el oro en salto triple y estableció récord mundial. 15 metros con 67 centímetros saltó la oriunda de Caracas. Más sobre los olímpicos, resultados del fútbol, pesas y gimnasia.
Brasil y México se cruzarán en semifinales del fútbol masculino en Tokio 2020. El Tri mostró el sábado todo su poderío ofensivo para vapulear el sábado a Corea del Sur por 6-3. Los goles fueron anotados por Luis Romo, Henry Martín en 2 oportunidades, Sebastián Córdoba también por duplicado y Eduardo Aguirre. Brasil, por su parte, derrotó sin mayores problemas a Egipto por 1-0 y mantiene su paso firme para retener el oro de Río 2016. España también se metió en la lucha por las medallas tras imponerse a Costa de Marfil por 5-2 en un partido que se fue a tiempo extra por el empate a 2 en los 90 minutos. En semifinales tendrá como rival a Japón, que venció en los penales a Nueva Zelanda y aspira a conseguir su primera medalla en la disciplina desde los Juegos de México 1968.
Una jornada gloriosa para los pesistas latinoamericanos. Keidomar Vallenilla ganó el sábado la medalla olímpica de plata para Venezuela en la halterofilia de 96 kilos. Vallenilla levantó un total de 387 kilos y fue solamente superado por el catarí Ibrahim El Bahj, que se colgó el oro con récord olímpico incluido. Es la segunda medalla plateada para los venezolanos en esta disciplina en Tokio 2020, luego de la obtenida el miércoles por Julio Mayora. Por su parte, el dominicano Zacarías Bonat ganó el sábado la primera medalla para su país en estos juegos, al colgarse la plata en halterofilia de 81 kilos. Hasta ahora ningún pesista dominicano había logrado subirse al podio en la máxima cita del deporte. Bonat, de 25 años, levantó un total de 367 kilos, solo por debajo del chino Liu Xiahun, que marcó un nuevo récord olímpico con 374 kilos.
Rebeca Andrade se convirtió el domingo en la primera gimnasta brasileña en obtener un oro olímpico. Lo logró en salto, tras una puntuación de 15,083. Superando a la estadounidense Michaela Skinner, que fue plata, y la surcoreana Jeo Seo-jung, que terminó con bronce. Andrade, de 22 años, ya había ganado la plata en el concurso general individual, convirtiéndose en la primera en lograr un podio para la gimnasia femenina brasileña.
Son las noticias destacadas a esta hora en nuestro cierre. Miles de personas se concentraron en Miami para pedir por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Estados Unidos sostiene reunión con representantes del movimiento cristiano Liberación para conocer detalles de la represión que vive Cuba. La ONG Human Rights Watch sostiene que el acceso a Internet en Cuba ha sido una verdadera revolución para que la gente se informe, se comunique y denuncie los abusos del régimen. El MINSAP registra 87 muertes y más de 9.000 nuevos contagios por el COVID-19 en Cuba. Estados Unidos revela que la variante Delta es la responsable de la mayoría de los nuevos contagios del coronavirus en personas no vacunadas. Denuncia que quienes protesten contra el régimen de Nicolás Maduro serán imputados por delitos de terrorismo en Venezuela. La ONU advierte que el hambre aumentará en 23 lugares críticos del mundo en los próximos 3 meses. Terminamos, gracias por acompañarnos comenzando este nuevo mes. Hoy es el domingo 1 de agosto. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Toma Dariaga, estuvo en los controles. Sala de redacción, Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La edición fue de Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Todos, gracias. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco mascarilla para evitar contagios con coronavirus. Continúen con nuestra programación. ¡Feliz domingo!
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.